Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Se cree usted religioso, amiga y amigo? ¿Para nada? ¿Tal vez sí? Bueno, ¿cómo se tiene que expresar en términos de lo que significa el término bíblico correctamente la religión pura y sin mácula, como dice Santiago, o la religión que es vacía, que es vana? Hablemos de eso hoy nuevamente al retomar Santiago 1:27 con el profesor Héctor Leites aquí en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Una bendición y una alegría estar nuevamente con ustedes aquí en jungla semántica. ¿Sabes, Esteban? Hoy tenemos un versículo que es muy importante porque además parecería que es una definición de la religión. ¿Por qué? Porque dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Y ahí te coloca dos puntos. Por lo tanto, al colocar dos puntos, uno dice, bueno, lo que viene ahora es la definición, claro, que es realmente la religión pura y sin mácula. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, lo primero que hay que ver aquí, que no es definición. Hay que tener en cuenta, Esteban, que al no ser definición de religión ni de culto religioso, tenemos que pensar que es una ilustración de un recto espíritu de buena adoración, solo una descripción. ¿Sabes qué? Yo he notado en muchas versiones latinas que a veces la sintaxis está armada como que es definición. Me hace recordar Hebreos 11, versículo 1, el clásico Hebreos 11, que habla de la fe.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Exactamente. Entonces uno dice, bueno, acá tenemos la definición de fe. No puede haber definición de fe. Claro. No puede haber una definición de fe. Pero es simplemente mostrar alguna característica, nada más, una descripción. No es definición.
No, claro, no es comprensiva la descripción, sino por algún ejemplo que está utilizando.
Exactamente. De hecho, no puede ser definición tampoco Hebreos 11:1, porque dice es pues, quiere decir que es. Ajá. Es entonces, por lo dicho anteriormente. Claro. Uh-huh. De hecho, el tema de la fe no comienza en el capítulo 11, comienza en 10:35, cuando dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, empieza mucho antes el tema de la fe en Hebreos, pero todo el mundo piensa, como tiene un título que dice la fe, y comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos versículos que nos inclinan a pensar que es definición. El de Santiago 1:27, más grave.
Podría ser uno de ellos.
Sí, más grave todavía porque tiene dos puntos. Entonces después de dos puntos viene una definición o una explicación de algo. Dice, la religión pura y sin mácula... delante de Dios el Padre es esta.
Dos
ahí,
puntos.
Ahí parece dos
puntos. El traductor pone dos puntos.
Exactamente. En el griego no lo tiene, por supuesto. Ajá. ¿No? No lo tiene. Por eso hay que tener cuidado que no es definición de religión ni de culto religioso, sino apenas una ilustración de un recto corazón, un recto espíritu de buena disposición y adoración a Dios. Ahora comenzamos a mirar, dice la religión. Otra vez la palabra era Treskeia. La palabra treskeia es que aparece solo tres veces en la Biblia, ya lo hemos dicho cuando analizamos el versículo 26, el versículo anterior, aparece solo tres veces. La religión pura y sin mácula. La palabra pura es interesante porque es la palabra cásara.
Cásara.
Cásara es algo limpio, podado, se utiliza muchas veces para podar y limpiar algo, ¿verdad? Para que quede pronto, digamos, para buenos frutos. En este caso, por supuesto, está hablando de la pureza, ¿verdad? La pureza del que está teniendo esta característica, digamos así, de un recto espíritu y de buena adoración. Entonces, la religión pura y sin mácula, pura es cásara, sin mácula, por supuesto que es sin mezcla. Se va a traducir muchas veces sin mancha, sin ninguna... Pero en realidad la palabra amiantos. Es incontaminada o sin mezcla. Es cuando a algo puro se le coloca a otra cosa y ya no queda puro.
Entiendo.
Ya no queda puro. Esta mezcla es después en el Nuevo Testamento también se le va a llamar como adulterio. Adulterio, la palabra adulterar. ¿Sabes que antiguamente en Campania, cuando se vendía la leche en tarros, ¿verdad? En los tarros grandes de leche, había fama de que bautizaban la leche. O sea, le ponían agua a la leche para estirar la leche, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, qué interesante esto. Eso es leche adulterada.
Claro.
¿Por qué? Porque es leche pura, pero se le metió agua.
Uh-huh.
Inclusive hay anécdotas que a veces se compraba un litro, dos litros de leche y aparece una ranita adentro, ¿viste?
que agua había, del arroyo.
Que era agua del arroyo o del aljibe, sí, o algo por el estilo. Bueno, hay muchas historias del agua bautizada. Ahora, esa es leche adulterada.
Uh-huh.
¿Cuál es la razón por qué se llama adulterada? Porque en algo puro entra algo externo,
sí, claro,
que no es de lo puro.
Uh-huh.
Por eso en el matrimonio tenemos algo que es puro, el esposo o la esposa, y algo entra en el medio que no es puro.
Uh-huh.
Y ya ahora
contaminó,
sí, y quedó adulterado, uh-huh, ese matrimonio. Esta es la idea de la palabra amiantos, es sin mezcla. O sea que la religión pura y sin mezcla, sin mancha, incontaminada, es. Y es interesante el concepto es, porque es un presente del indicativo activo, o sea, continuamente es. Al ser un tiempo, ¿verdad? Es un tiempo estin en el griego, que quiere decir continuamente es.
Entiendo.
¿Y qué es lo que es? Dice ahora. Visitar a los huérfanos. Vamos de a poco aquí, porque cuando dice visitar, aparece la palabra episkeptomai en realidad. Es estar viendo sobre, inspeccionar, supervisar, mirar sobre, es visitar o tener presente a alguien, ¿verdad? No necesariamente es golpearle la puerta, pero sí ver qué es lo que está pasando.
Claro, estar pendiente de su situación, digamos.
Exactamente, por eso tiene epis, que es la preposición griega epi, que quiere decir arriba de o sobre.
Uh-huh.
Entonces, él está pendiente. Por supuesto que un día golpeará la puerta y dice, Señor, acá estoy ayudando,
claro. Uh-huh.
Traje algo para compartir, traje una
precisa canasta. Que le haga algo.
Exactamente, seguro. Es estar viendo sobre.
Uh-huh.
Por eso, episkeptomai, que quiere decir inspeccionar, supervisar. Es como la palabra griega, ¿verdad? Episcopus, que es para la palabra pastor. Y es justamente estirar el cuello, estar sobre, para controlar que ningún lobo rapaz golpee o dañe a la oveja. Por eso es el nombre del pastor. Entonces lo primero es visitar. Esto no necesariamente quiero decir que se tiene que estar golpeando la puerta de la casa, pero sí estar pendiente a ver qué es lo que precisa esta persona. Y son huérfanos. La palabra griega es, mira qué palabra griega es, Esteban, órfanos.
Órfanos.
De ahí,
claro.
De ahí bien clarito, ¿no? Orfanato, ¿verdad? La palabra órfanos en griego, literalmente órfanos, quiere decir carente de padre y madre.
Uh-huh.
Carente de padre y madre.
O sea, estaba desamparado.
Exactamente. Ahora, visitar a los órfanos, carente de padre y madre, y algo más, y a las viudas en sus tribulaciones. Hay dos personajes acá, y es muy lógico, porque esto viene de tiempo atrás. estos dos personajes o grupos representaban a las personas que estaban
desamparadas socialmente,
hablando, exactamente, ¿no? O económicamente. En realidad representaba al todo el que estaba necesitado.
Entiendo.
Eran muy buenas representaciones, porque el huérfano en aquel entonces, literalmente, como había muerto papá y mamá, ya no se puede aplicar la ley del Levítico 25, del Levirato, del Goel. O sea, no puede alguien redimir esa casa. Claro, porque la ley del Goel, llamado la ley del Levirato, Levir en latín quiere decir hermano, eso está en Levítico 25. Entonces venía un pariente, pagaba las deudas, compraba el terreno, a veces se casaba con la parienta, ¿verdad? Claro, como pasó con vos y Ruth. Pero en este caso no tiene ni papá ni mamá, o sea que no tiene por dónde redimir. Entonces, en aquel entonces, el órfanos quedaba literalmente en la calle. Y la viuda también.
También, sí.
La viuda también. Era. Acá la palabra viuda llama la atención, que es la palabra geraz, porque son viudas ancianas, de ahí la palabra geriátrico.
Entiendo.
Geraz quiere decir viudas ancianas, geraz. Por eso nosotros tenemos en el español un geriátrico, ¿verdad?
Claro.
Que viene del griego geras.
Son mujeres que estaban en una situación de su vida que ya no podían trabajar, ¿verdad? Estaban muy muy debilitadas.
Exactamente. Estaban sin fuerza, enfermas y, bueno, estaban realmente
desamparadas.
Sí. Por eso estos dos grupos, no necesariamente que tenemos que ayudar a estos dos grupos y nadie más.
Claro, son representación. Venimos enseguida ahora con la jungla semántica y seguimos mirando qué dice Santiago 1:27.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en Santiago capítulo 1, versículo 27, tratando de entender este concepto que no es definición, ya nos enseñó el pastor Héctor Leites, es una descripción ejemplificante de lo que es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Y eso estabas describiendo, Héctor, que están dos ejemplos, el de las viudas y el de los huérfanos.
Yo estaba recordando Isaías capítulo 1, versículo 16, que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Eran muy, muy representativos estos dos grupos, huérfano y viuda.
Así que desde la antigüedad ya se los consideraba como representantes de los desamparados sociales.
Exactamente. ¿Te imaginas que yo ande caminando por 18 de julio, encuentre un niño en invierno desabrigado, mal, y le pregunto, digo, ¿cómo es tu nombre? Me dice Juancito. Digo, mirá, ¿tenés papá y mamá? Y dice, mi mamá falleció, pero mi papá me tiró cuando yo era chiquito. Entonces yo lo miro, y con mucha pena le digo, ¿sabes qué? No te puedo ayudar, porque no sos huérfanos. No sos huérfanos. Tenés papá. Sí, pero mi papá está muy lejos. Ah, bueno, qué susceptible que estás, le digo. ¿Por qué no caminás hasta a donde está tu papá? No, yo tengo que ayudar.
Claro, lo abandonó completamente.
Claro, está necesitado. Encuentro una señora anciana y me acerco y le digo, buenas tardes, señora. ¿Usted tiene esposo? Sí, sí. Lo que pasa es que nos divorciamos hace 42 años. Y digo, bueno, mire, discúlpeme, no la puedo ayudar porque usted no es viuda. Usted es separada, pero no es viuda. Lo lamento por usted, ha perdido la oportunidad de que un buen cristiano como yo, por supuesto, no la pueda ayudar. Pero no es que no quiera, sino que el texto bíblico no me lo permite.
Y eso es por un error de interpretación al tomar como definición lo que es un ejemplo.
Exactamente. Por eso los órfanos, los carentes de papá y mamá, y las viudas eran representaciones. Juan, o sea, Jesús, mencionó algo en Juan 14, versículo 18. Dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué interesante este concepto de no os dejaré huérfanos. Por supuesto que vamos a encontrar mucha gente necesitada, pero Dios se encargará de utilizarnos a nosotros para que podamos ser de bendición a estos grupos. Uh-huh. Y hay mucha gente, y sabes que, Esteban, cada vez hay más gente necesitada y tenemos que ayudar. Ahora menciona la última palabra de estos grupos, que es visitar. Visitar, por supuesto, es ayudar, mirar, inspeccionar, supervisar, mirar sobre, porque es episketomai. O sea, la idea es estar pendiente, porque por ahí no lo visito, simplemente él me visitó a mí en mi casa. Uh-huh. Yo no lo visité a él, él se acercó a mi hogar a pedir algo. Nosotros tenemos que estar dispuestos de ser de bendición, Esteban. Y dice Gálatas, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Quiere decir, Esteban, y lo dijo Pablo también en los Romanos, quiere decir, Esteban, que la tendencia es cansarnos. Si dos veces en dos versículos diferentes dice, no os canséis de hacer el bien, es porque la tendencia es a cansarnos. Sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos golpeados, porque ayudamos y nos maltratan, o ayudamos y son desagradecidos, ayudamos y nos perjudican o nos critican. Entonces la tendencia
nos desalentamos, ¿no?
Sí, decimos, bueno, ¿sabes qué? Ahora no ayudo más
ya está,
nadie.
Me cansé,
hago la mía, uh-huh. No hago mal a nadie, eso sí, claro. Pero tampoco voy a hacer bien, voy a hacer la mía. Siempre que ayudo termino perjudicado, inclusive me criticaron, yo ayudé, compré esto y lo otro. ¿Sabes qué hago, Esteban? Ahora no ayudo a más nadie. Yo te iba a ayudar a vos, Esteban, ahora sabes qué hago, no te ayudo. Entonces uno dice, no.
Pero cuidado. Lamentablemente pasa eso.
Pasa, sí. Por eso el texto dice, no os canséis, porque la tendencia es cansarnos y convertirnos en fríos y académicos viendo la necesidad y no ayudar. Uh-huh. Yo lo que le pido al Señor siempre, Esteban, es sabiduría para ayudar. Claro. Yo necesito sabiduría.
Darnos cuenta quién es realmente el que está precisando una mano.
Exactamente.
¿No?
Yo le pido al Señor, dame sabiduría a quien yo tengo que ayudar. Porque a veces, sin querer, ayudas a uno con buena intención y el dinero no era para comida, era para drogas.
Claro.
Y a otro le decís, no, este no lo doy, ¿qué le voy a dar? Debe ser para cigarro y droga. Y de repente era para la leche de su hijo. Uh-huh. Entonces yo le pido al Señor que me dé sabiduría. Sabiduría para poder saber, entender, comprender, ver la situación. Ahora, lo que no quiero nunca en mi vida, en 44 años de creyente que tengo, es cansarme. No me quiero cansar. Uh-huh. Quiero seguir haciendo las gauchadas, como decimos en el Río de la Plata.
Hasta donde se pueda.
Hasta donde se pueda. Quiero seguir bendiciendo y siendo canal de bendición. Quiero seguir siendo utilizable por el Señor. Le pido sabiduría, porque muchas veces perdí tiempo y no fue sabio lo mío. Sí. Entonces pido sabiduría.
Es como arrojar perlas a los cerdos.
A los cerdos, sí. Exactamente. Y dice justamente en un momento muy difícil de esta gente, porque dice el 27, visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones. Esto quiere decir clipsis en griego. Uh-huh. Clipsis viene de tribo, que es una prensa.
Sí.
Por lo tanto, clipsis es poner en la prensa. ¿Viste cuando alguien está pasando muy mal? Bueno, yo tengo que visitar. Visitar, recuerden que no es golpear la puerta simplemente, sino estar pendiente de cómo yo puedo ayudar. Pendiente como puedo, cómo yo podría ayudar a esta persona. Y enseguida dice algo muy interesante, porque dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y hay un segundo elemento que caracteriza la religión pura y sin mácula. La primera es la ayuda social, la segunda es la parte hacia arriba.
Uh-huh.
Decimos, hacia los costados, mi prójimo, pero hacia arriba Dios. Y dice, guardarse sin mancha del mundo. Y ojo que dice guardarse, es un presente en infinitivo activo. ¿Qué quiere decir? Lo debo de hacer yo con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Uh-huh. No se trata de yo simplemente decir, no, yo quiero ser bueno y portarme bien. No, yo debo de depender de la Biblia, de la ayuda del Señor, de su fuerza. Yo debo de depender más que nunca para yo guardarme. Lo tengo que hacer yo. No hay, Esteban, y esto es categórico y desafío a todos los oyentes que lo busquen, por supuesto, no hay un solo versículo en la Biblia que diga que Dios me va a guardar del pecado. Me va a guardar de cuánto peligro haya. Pero de lo que nos imaginemos, el enemigo, Satanás, peligros temporales, un accidente, un ómnibus nos iba a chocar, una comida envenenada. Yo siempre pongo como ejemplo, el Señor nos guarda tanto y nos cuida tanto, pero no nos dice. Entonces nosotros ni idea tenemos de cuántas veces el Señor nos guardó de cualquier cosa. Vamos a imaginar, Uruguay importa duraznos griegos. Ese durazno griego se golpeó la lata, quedó oxidada la lata, pasó por Chernobyl y agarró radioactividad, ¿verdad? Uranio allá en Chernobyl, ¿verdad? Llega a Montevideo, yo me lo como y yo tendría que quedar fosforescente, flúor en la noche, ¿viste? Tendría que morir. Y el Señor dice, no, todavía no, te estoy cuidando. A veces, por regalo de Dios, nos muestra cómo Él nos cuidó en cierta situación.
Sí. Otra vez ni lo sabemos, pero lo está haciendo.
Sí, lo está haciendo. Y cuando nos muestra ese cuidado, decimos, exclamamos y decimos, ¿cómo el Señor me cuidó ayer? Y Dios está gritando del cielo, dice, tonto, todos los días no ayer.
Claro, no hay día que no te cuide.
Exactamente. Por eso es muy importante ese guardarse, que es el verbo terén, que es persistir, al ser un presente, es persistir en guardarse uno mismo sin mancha del mundo. Por eso dejamos esto por aquí, porque tenemos que volver a tocar este versículo, principalmente con este verbo guardarse. Pero le invitamos a todos los amigos que están escuchando el programa de Jungla Semántica, que empecemos a disfrutar ese cuidado providencial de Dios. Dice Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esto es una buena característica de una religión pura y sin mancha. Que nosotros podamos realmente ayudar a nuestro prójimo, no importa quién sea, y además vivir en santidad. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.